Hola Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo andamos? Un saludo grande para toda la audiencia de Radio Los Toldos.
Bueno, muy bien, ahí contento de tener el programa completo y cosas que pasan, dijo el Arralde, ¿no? A veces nos lleva a que no podamos estar, bueno, alguna cuestión no muy grave, pero de salud o de enfermedad, mejor dicho, me cercionó la posibilidad de estar la semana pasada, pero sí teníamos la columna, así que por lo menos la columna pasó.
Sí. Bueno, esas cosas, Juan Carlos, hay que esperar que todo lo malo pase.
Sí.
Porque así como lo bueno se termina, también dicen que lo malo llega a su final.
Seguramente.
Lo que sí charlábamos el otro día cuando nos comunicábamos es que para que las cosas se superen y que los malos momentos y los malos tragos cambien ese rumbo, hay que tener un espíritu fuerte, una mirada optimista.
Sí.
Porque eso ayuda en todas las circunstancias. Ser optimista, tener buen pensamiento positivo, parece ser que todo se facilita, ¿no?
Sí, viste que hay que ese eje que vos hablás de estar bien en armonía y demás, cuando se desarmoniza cuesta volver a ponerlo en vertical, ¿viste? Que parece que te pegan de todos lados en un momento, ¿viste?
Sí, claro. Vos sabés que es un tema muy recurrente en los últimos tiempos, charlar de qué depende nuestro equilibrio.
Claro.
Porque además, si vos seguís los grandes pensadores y conceptos que hay de los teóricos y de los filósofos, el ser humano tiende a estar en equilibrio, pero cuando lo consigue rápidamente algo lo desequilibra. Así que, y la cuestión de salud es muy seria.
Sí, claro.
Porque ahí te das cuenta vos, cuando te enfermas, el valor que tiene estar sano. Un pequeño dolor en tu cuerpo ya es mortificante. Sí, y sí, te condiciona. Y viste que desde la concepción del mundo mapuche vos hasta perdés la condición de persona.
Sí, 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 sí.
Y eso, hay muchas cosas que enferman. No solamente lo que se traduce después en sintomatologías físicas, sino lo vincular, lo emocional, un vínculo interferido, un vínculo disrumpido. Todas esas cosas se enferman.
Sí, es verdad. Estamos también en tiempos muy difíciles, ¿no? De donde estamos bombardeados por otras cuestiones que nada tienen que ver por ahí con lo original. Y bueno, estamos hablando de mucha fumigación, de aviones que dicen que no sé qué es lo que tiran, los aviones a chorro, que son, que llamamos a reacción, que también es perjudicial para la salud, que cambian el clima, las antenas de 5G que no está legislado y están puestas ya, o sea, no está legislado para no ponerlas, pero son cosas que están modificando muchas cosas, sobre todo al ser humano y bueno, y a todo el entorno, los animales no pueden decirlo, ¿no?
Claro, Juan Carlos, las cuestiones de contexto que le llamamos, ¿no? Todo aquello que se realiza y que conspira contra el equilibrio natural.
Claro.
Toda la ruptura de la naturaleza lleva complicaciones a uno de los seres que integramos la naturaleza, que es el hombre.
Claro.
Bueno, y en esta mañana quiero dedicar esta columna a mi nieto Mateo, mi primer nietito que está cumpliendo 14 años.
Mira
vos,
mira
cómo pasa el tiempo, ¿eh? Así que para Mateito, un abrazo grande y la dedicación de esta columna, especialmente para él.
Bueno,
y
un
otro
abrazo
que,
grande.
Y otro que tomó nota el otro día para escucharnos es Enrique Arambarri, uno de los que está en la Asociación Sanmartiniana de los Toldos. Estuvimos tomando unos mates con Enrique y tomó nota de escuchar la radio, así que si está escuchando, para él un saludo especial.
Vaya, un saludo también, perdón, Enrique.
Y bueno, Juan Carlos, agosto, año, mes sanmartiniano, si los hay, ¿no?
Y sí, sí.
¿Cómo se acercaba en ese comienzo de agosto de 1850, el final del general San Martín, próximo a la muerte?
Claro.
San Martín había envejecido muchísimo, su cabello estaba ya blanco, como dicen los ahora, ¿no? Blanco en cana. Uh-huh. Y esas arrugas en la piel surcaban su rostro cansado. Las manos huesudas parecían alargarse. Y ya estaba casi sin visión. Uh-huh. En agosto de 1850. Y apenas si lograba firmar, según dicen, trabajosamente esas cartas que le dictaba a su hija. Estaba ciego. Y bueno, ese final físico de su visión, que en su interior penetraba muy hondo, ¿no? Porque para un hombre con tantos conocimientos adquiridos a través de la lectura, lo fascinante de su escritura y todo lo que hacía con la pintura, perder la visión, la verdad que ha penetrado hondo en su vida interior.
Y seguramente, claro. Y ¿cuántos además, años tenía? Ya era grande.
72.
Ah, no era muy grande.
No era muy grande.
Quizá para la época sí.
Viste que muchas veces charlamos sobre las muertes prematuras de esa época, sí. De gente joven. Sin embargo, él, si bien no fue muy longevo al extremo a la hora de morir, estaba en una edad promedio bastante alta para... Y además en la circunstancia en que él atravesaba su cuestión de salud.
Sí, pobre, sí, la sufrió fea, sí.
Y además atravesaba un ostracismo en Europa, en su exilio, que también lo dañaba internamente. La salud estaba muy flaca de él, como siempre. Se hallaba del todo minado su cuerpo, y las antiguas dolencias venían a librarle la última batalla, allá por agosto de 1850. San Martín estaba en paz con su alma, eso sí hay que advertirlo, aunque estaba en el olvido, claro, del mundo, ¿no? Ya había redactado en Granbur, allá por el año 1844, todo su testamento, las disposiciones testamentarias, en un documento de nobilísima factura que le había redactado a su propia hija. La hija de él, Mercedes, quedaba de heredera universal, con la obligación de algunos legados importantes, como por ejemplo a Juan Manuel de Rosas le va a legar su sable de América en reconocimiento a cuanto había hecho por defender a su patria de la agresión imperialista europea. Uh-huh. Le devolvió a Perú el estandarte que le había secuestrado y robado al invasor Pizarro. Uh-huh. Y había pedido que su corazón reposara en Buenos Aires. Había pedido que nada de funerales ni de ceremonias suntuosas, nada de vanidad, porque él creía que ante la muerte todos somos iguales, los grandes y los pequeños.
Mira vos.
Bueno, empezó agosto, el mes que recuerda muchos acontecimientos sanmartinianos, y en esta columna de vamos a citar algunas de esas efemérides importantes. Vos sabés que el... Voy a citar un mira, el cumpleaños de Mateo, hoy mi nietito, 3 de agosto, tiene un acontecimiento importante en el calendario sanmartiniano.
Ah, también.
Ya. Sí, porque un día como hoy falleció también la esposa del Libertador General San Martín.
Ah, mira.
Remedios Escalada murió un 3 de agosto de 1823. Tenía 25 años la esposa del Libertador cuando murió.
Ah, claro, muy jovencita.
Sí. Y se están cumpliendo entonces 201 años de aquel fatídico final. La esposa del Libertador San Martín y madre de su única hija, Merceditas. Hablemos un poco de la esposa del Libertador. Remedios Escalada de San Martín fue una mujer muy comprometida con la época. Ella hizo mucha recaudación de dinero, donó su propio dinero y joyas, hizo colectas muchas veces para comprar fusiles para nuestros soldados libertadores. Uh-huh. Cuentan que en la culata de los fusiles del ejército libertador decía así escrita esta frase: yo armé el brazo de ese valiente que aseguró su gloria y nuestra libertad. Y el nombre de la mujer que colaboró para su compra también estaba labrado en la culata de los fusiles.
Ah, mira.
Alguno de esos fusiles llevó su nombre en la batalla y muchos de aquellos bravos granaderos murieron con esos fusiles en las manos. Tampoco hay que olvidar que, según la tradición, las manos Remedios de Escalada de San Martín ayudaron a bordar la gloriosa bandera de los Andes.
Ah, claro.
La invicta bandera de los Andes y esos aportes monetarios, cuando lo material escaseaba y la ayuda del gobierno no era suficiente, incluso a veces ni siquiera había ayuda, todas esas acciones solidarias colaboraron con la conformación del Ejército de los Andes. Remedios de Escalada de San Martín fue una mujer luchadora de su tiempo, consustanciada con las circunstancias que le tocaron vivir, una verdadera dama patricia,
claro.
Patriota insigne, madre ejemplar, digna representante de las mujeres de su tiempo. ¿Por qué se reitera muchas veces mujeres de su tiempo? ¿O cómo funcionó la cuestión social o la participación social de la mujer en su tiempo? Siempre hablamos de que cada hecho histórico debe ser analizado en el contexto en que se produjeron los hechos.
En el tiempo, claro.
Entonces, para esa época, la acción de la mujer era adecuada a ese tiempo. Si hoy miramos nosotros con otra mirada y fuera de contexto el rol de San Martín como esposo, o el rol de San Martín como padre, claro, o lo que sucedieron por esos avatares de la vida militar de San Martín, quizás emitamos juicios descontextualizados, ¿no? Bueno, Remedio de Escalada fue una heroína de ayudar a parir la patria que estaba naciendo en ese momento. El 3 de agosto es el aniversario del fallecimiento de doña María de los Remedios Escalada de la Quintana de San Martín, la esposa y amiga del general San Martín. Así reza el epitafio que está en la tumba.
Ah, mira.
Aquí descansa, dice, aquí yace la esposa y amiga del libertador general San Martín. Está en el cementerio de la Recoleta la tumba de Remedios de Escalada, una de las más antiguas y sencillas y austeras de todo el cementerio de la Recoleta, que fue mandada a construir por el propio general San Martín.
Mira vos.
Bueno, sigamos recordando algunas fechas. Me voy a situar en el 1 de agosto, que pasó hace un par de días atrás, del año 1799, y vamos a hablar de otra mujer ilustre en la historia de la República Argentina. Murió ese día 1 de agosto de 1799, a los 56 años, María Josefa González Casero, la madre de Manuel Belgrano. La señora María Josefa González Casero había nacido en Buenos Aires en el año 1742 y fue bautizada en la parroquia de San Nicolás de Bari. Perteneció a una familia criolla y el linaje se situaba en Loreto, en la ciudad de Santiago del Estero. Muchas veces dijimos que era santiagueña.
Sí.
Santiagueña de linaje, de estirpe, pero nacida en Buenos Aires. Toda la familia de ella santiagueños.
Claro.
No es de extrañar que de las cuatro escuelas donadas por Belgrano, una de ellas se emplazase en la ciudad de Loreto, precisamente Santiago del Estero, en homenaje a sus abuelos maternos.
Claro.
Los padres de María Josefa González Casero, la mamá de Belgrano, fueron un español gaditano. La palabra gaditano refiere a los naturales de Cádiz, en Andalucía.
Mira.
Así que el padre de la mamá de Belgrano era español, llamado Juan Alonso González, y se casó con una criolla santiagueña llamada Lucía Islas y Bravo de Zamora. Luego, en la siguiente generación, la familia se trasladó a Buenos Aires, donde nació precisamente María Josefa, la mamá de Belgrano, la que se casó con un italiano, Domingo Belgrano y Peri. Tenía 15 años la mamá de Manuel Belgrano cuando se casó con este italiano, un 4 de noviembre de 1757 en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. De ese matrimonio nacieron 16 hijos, como siempre lo hemos contado.
Claro, sí, sí.
Algunos de ellos no llegaron a la edad adulta, murieron jóvenes, como era muy común en esa época. Ahora, ¿qué decir de esa vida próspera y pudiente que tuvo la familia Belgrano? Hay un acontecimiento del cual nunca profundizamos en esta columna, pero sí podemos marcarla hoy en la vida de la mamá de Belgrano y de la familia Belgrano, que fue fuertemente conmovida esa familia cuando el papá de Belgrano, Domingo, fue acusado de un manejo fraudulento detectado en la aduana, donde él ejercía funciones de auditoría. Este proceso se inició en el año 1788, época en que ya Manuel Belgrano se encontraba realizando estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, a donde había viajado ya en 1786. El juicio que lo involucraba al papá de Belgrano, a don Domingo Belgrano, porque incluso llegó a sufrir prisión domiciliaria, se llevó adelante en España.
Ah, en España.
Y allí aparece en las diversas cartas que le envía a su hijo Manuel el carácter y la personalidad de su mamá, María Josefa. Retomo este relato para ubicar a los oyentes, ¿no? A ver. Domingo Belgrano, el papá de Manuel Belgrano, era un funcionario de la aduana de Buenos Aires y fue acusado de ciertas maniobras fraudulentas. Ajá. Belgrano era un comerciante muy rico, muy bien empoderado. Ajá. Vamos a ver cómo transita todo este periodo de enjuiciamiento del padre de Belgrano y qué rol tiene la señora, la mamá de Belgrano. A ver. Frente a la adversidad y el padecimiento económico que se lo había sometido la familia, porque la verdad que esto trajo un descalabro en su vida económica.
Claro, como que...
Habiendo sido acusado de tanto esto, multas, desacreditamiento de su nombre, no te diría una bancarrota de su situación comercial, pero sí lo afectó notablemente esta situación siendo enjuiciado.
Claro, claro.
Lo tradujo esto en situaciones de gran depresión en la que había caído su esposo por la injusticia de la acusación.